la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos aquí de nuevo para esta séptima predicación en la que pues contemplaremos la pasión según San Lucas, ¿no? Hay una cosa que descubrió la devoción moderna, que es este movimiento espiritual del tardo medioevo y el principio del Renacimiento, en lo que son deudores todo el siglo de oro español, digamos, de Santa Teresa, San Ignacio, todos estos grandes santos de este momento, San Juan de la Cruz, ¿no? Que, como sintetiza muy bien San Ignacio, tenemos que contemplar la pasión como si allí me hallara, es decir, como no soy un espectador, sino que soy también actuando en medio de aquella realidad. Por tanto, en ese itinerario que hemos hecho a través del Evangelio de San Lucas, hoy contemplaremos esta realidad de la pasión desde las características propias de San Lucas, ¿no? Y hay tres aspectos que nos pueden ayudar nosotros a hacer esta lectura contemplativa de como si a mí, allí me hallare, pues, del Evangelio de Lucas, ¿no? Cuando uno tiene claro desde qué perspectiva pues el evangelista afronta esta realidad, nos va a ayudar a enriquecernos más en nuestra lectura y qué consecuencias tiene para nosotros esta realidad espiritual que contemplamos. ¿Cómo contempla la pasión? La primera característica es que fija los ojos en Jesús. Y hemos visto que en este itinerario de Lucas, en el que está en camino y la vida cristiana es presentada como el seguimiento a Jesús, ¿no? Quedaba bien ilustrado cuando trata la cuestión dirigida a la llamada de Pedro, ¿no? Apártate de mí, que soy un pecador. Esta confesión del pecador es fundamental para ser seguidor de Jesucristo. Y una vez ha hecho esto, le dice, ven y sígueme, ¿no? Por tanto, este Señor, que es Él, que va marcando el paso de nuestro seguimiento. Pues esto mismo es lo que estamos llamados nosotros ahora a hacer contemplando el Evangelio de Lucas, es decir, tener los ojos fijos en Jesús. Y por tanto, veremos todo el relato con una gran coherencia en el camino este de seguimiento a Jesús. Y vemos que aunque la imagen de Jesús, digamos, vemos en el huerto de los olivos y todo esto, nunca pierde la serenidad y el equilibrio, Digamos, delante de esta situación, aunque hay momentos en que expresa pues su sufrimiento, ¿no? Y veremos en San Lucas que suda sangre, y esto ya es signo de un extremo dolor, un dolor, digamos, interno, un dolor psicológico, un doctor es un sufrimiento espiritual que hace que Jesús sude sangre, ¿no? Por tanto, digamos, siempre la espiritualidad católica ha visto como la agonía de Jesús en estos momentos. Pero en estos momentos en el que tiene este trato directo del Señor, Él, digamos, lo vemos diferentes veces, ¿no?, que se dedica a la oración y que también va al huerto de los olivos a rezar, ¿no? Pues no pierde esta serenidad ni este equilibrio interior, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene paz. Recordemos que es fundamental para el seguimiento de Jesús y para saber si aquello que hacemos es siguiendo la voluntad del Señor. Recordemos esto, el Philips que estuvo aquí lo recuerda, ¿no?, y lo sintetiza muy bien. Tenemos que tener paz interior, tenemos que tener libertad interior, tenemos que tener alegría interior. Y Jesús no pierde ni esta paz, ni esta libertad, ni esta alegría interior. Cuando la pasión, digamos, inicia la Semana Santa con la Eucaristía, dice: cuánto deseo tengo, he venido para esto, ¿no? Pero esto no comporta, ¿no? Y por eso yo lo puedo decir, porque he estado 7 años sacerdote de hospital, ¿no? Y he visto en medio del sufrimiento gente que no ha perdido la paz y la alegría y la libertad. Y son ellos los que dan paz a los que están a su lado. Y serenidad. Me acuerdo que un médico que no era creyente, pero era buena, muy buena persona con mucha gente, pues me decía, y estaba en paliativos, ¿no?, y me decía, era: oiga, padre, vaya a ver esta persona, porque cuando usted va, no sé lo que les da, pero los veo que están en una situación de paz. Y yo le decía: hombre, es que tú has cogido un mal trabajo, ¿no?, porque todos se te mueren, Y tú, llega un momento que dices que ya no hay nada más que hacer. Y yo en aquellos momentos les puedo decir que todo está para hacer, porque va a comenzar. Y por tanto, digamos, ellos eran los que irradiaban paz y lo notaban hasta el mismo médico, ¿no? Por tanto, Jesús, aunque está en aquella situación de profundo dolor, no pierde nunca la serenidad y el equilibrio interior. Y esto es, ¿por qué? Porque Él confía en el Padre, en su providencia. Y todo tenemos que saber que es a fin de bien. A veces no lo entendemos en aquel momento. La Virgen María no lo entiende, lo que está sucediendo en la cruz. pero confía. Porque confía en la palabra de Dios. Para ella es determinante, ¿eh?, que se haga en mí según tu palabra, ¿no? Aquello que ella en la Anunciación es como lo que sintetiza toda la espiritualidad de la Virgen María: hágase en mí según tu palabra, ¿no? Pues ella no lo entiende, pero confía. Y por tanto, desde esta misma serenidad, pues puede acompañar a su hijo al pie de la cruz. Yo aquellas películas italianas de la Pasión, que es la Virgen María allí haciendo un espectáculo, me chirría tantísimo. No casa con la figura de la Virgen María, ¿no? Por tanto, vemos esto, ¿no? Esto también será mucho el enfoque de Juan, ¿eh? Digamos, en esto Lucas y Juan se parecen mucho en este enfoque de este Jesús, que es consciente de la misión que el Padre le ha encargado y por tanto la lleva a término porque ama a Dios y nos ama a nosotros. Y por tanto hace entrega de su vida para la salvación de todos, ¿no? Vemos la atención de Jesús presta a todas las personas que están presentes allí. ¿Eh? Vemos que Jesús, en el Evangelio de Lucas, siempre responde, menos una vez, Herodes, que no lo puede ni ver, ¿no? Digamos, le dije en algunos de los pasajes de los evangelios, palabras durísimas a Herodes, ¿no? Herodes, que es esta persona que, digamos, que dice que escuchaba a Juan, ¿no?, y lo respetaba, pero se lo carga, ¿no?, porque por respetos humanos es el rey, pero no tiene libertad. Porque le ha dicho a la chiquilla que bailaba bien, que le haría lo que quería. Y delante de esto, pues como no tiene libertad interior, pues es un monigote, ¿no?, en el fondo. Y por tanto, digamos, Herodes, que quiere ver un espectáculo, ay, aquel que hace milagros, a ver si me hace un numerito aquí, ¿no?, como el que va al circo, ¿no? Y claro, esto, digamos, siente un desprecio total, ¿no?, por la frivolidad, porque el problema peor de Herodes es su frivolidad. Y en el fondo, digamos, si contemplásemos la sociedad de hoy en día, cada una de las sociedades en sus momentos tienen sus problemas, no es que ahora estemos peor que antes, ¿no? Todos los tiempos cuecen habas. Pero si hacemos un análisis de nuestra sociedad, el peor es que vive en la más estricta frivolidad, ¿no? Y por tanto, digamos, no atiende a ninguna característica y solo tiene como norte y como objetivo la consecución del placer. El placer es lo que nos mueve, ¿no? Cuando pues nos tiene que mover la verdad, hacer el bien y poner el corazón, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer los que seguimos a Jesús, y esto ya lo hemos dicho en estos días, ¿no? Pues vemos cómo presta atención a las personas, a los personajes que están en la Pasión, ¿no? Y esto nos indica una cuestión muy importante. En esta contemplación, como si allí me hallare, precisamente que el Señor está atento a nuestros sufrimientos, que el Señor atiende a nuestras necesidades, que el Señor es providente, que el Señor no se olvida de nosotros, sino al contrario, que está cerca de nosotros, que está con nuestros sufrimientos. Si Jesús tuvo un cirineo, Él hace cirineo de nuestras cruces, lleva nuestras cruces. Él es el que carga sobre sus espaldas todos nuestros pecados, ¿no? Y por tanto, digamos, esta atención a las personas concretas. Para Dios nunca somos un número. Para Dios siempre nos llama por nuestro nombre, ¿eh? Y aquello que también decíamos, que es muy importante, ¿no? Que el Señor nos ha hablado desde la intimidad, ¿no? Tenía que haber mirado la de Jeremías, digamos, la cita concreta para poderla leer en castellano, porque me la sé en catalán, que di, el Señor m'ha parlat a cau d'orella, ¿eh? Desde la más íntima, desde el abrazo, ¿eh? Para hablarte a cau d'orella te tienen que abrazar, ¿no? Más seducido y me he dejado seducir. El Señor que en el pie de la cruz, en la cruz, está atento a las necesidades de aquellos que están a su lado. Y por tanto, está atento a la acción, a todos los que participan de aquella acción. Por eso es importante leer siempre el Nuevo Testamento y la Biblia, sobre todo los pasajes del Evangelio, como si allí me hallara, ¿no? Como si allí me encontrara, como si fuera un sujeto activo de la acción que se está narrando. No es algo que yo soy un simple espectador, sino estoy invitado a entrar vivencialmente en la acción que está sucediendo. Y esto San Lucas lo tiene muy presente, como si allí me hallare. ¿Eh? Y por tanto, todas estas cuestiones que estamos viendo, lo vemos, digamos, que el Señor está actuando para nosotros. El Señor está muriendo en la cruz por mí y por ti. Y esto es fundamental para poder exprimir todos los frutos que podemos sacar de la lectura y de la meditación de la pasión del Señor. Por tanto, también, en segundo lugar, es una exhortación que también nosotros, en nuestras cruces, tenemos que estar atentos, no quejándose de nuestros sufrimientos, sino estar más atento a aquellos que están a nuestro lado. Y esto lo he experimentado, digamos, cuando decía al hospital, ¿no? Aquellas personas que tenían un sentido de fe profundo y que eran ellos los que daban paz, serenidad y esperanza aquellos que estaban a su lado. Por tanto, no se ponían ellos en el centro para que todo girase de manera, digamos, egoísta, aprovecharse de su enfermedad para que todo el mundo estuviera atentos a sus necesidades, sino que lo que tenemos que estar en nuestra realidad de cada día, que tenemos que cargar cada día la cruz, como decía Lucas también, que ya lo vimos, pues en este cargar la cruz cada día también estamos llamados pues a tener los mismos sentimientos que Cristo tiene en la cruz, ¿eh? Cuando el evangelista nos narra algo, no es para que históricamente lo sepamos, sino para que lo vivamos en nuestra realidad de cada día, para que en esta mirada fijada en el Señor estemos siempre en consonancia con el Señor. Vemos que la institución de la Eucaristía, la despedida de Jesús que se realiza en la Eucaristía, digamos, que vemos la narración de la institución de la Eucaristía en la tradición de Marcos y Mateo. Él ya lo conoce, y como también haría San Juan, no va a repetir lo que dicen los otros, ¿no? ¿Qué es la característica que vemos en Lucas que entiende la Eucaristía como servicio? Lo hace en un contexto de servicio. Y por eso, digamos, San Juan luego lo relatará aún más fuerte con la cuestión del lavatorio de los pies. Dice, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Como aquel lema de, si no servimos, ¿para qué servimos? Esto no quiere decir un activismo, Es un pecado también de nuestro tiempo, porque a lo mejor nos cuesta profundizar en el sentido espiritual y la manera de escapar de esta realidad es con el activismo, hacer cosas. Cuando el ser cristiano quiere decir ser. El hacer, dirán los clásicos, me parece que Santo Tomás, el ser lleva al hacer. Por tanto, nos situamos en este contexto de servicio porque es lo que vivimos. Y por tanto, Jesús nos dice que hace este servicio con la institución de la Eucaristía. Y cómo la Eucaristía, que es la cena de despedida del Señor, pues en el fondo es donde nace y lo tenemos todo. Mirad, en la Iglesia tenemos una gran pobreza. Hasta de medios, no materiales, sino qué podemos ofrecer, sino a Cristo muerto y resucitado. La palabra se ha hecho carne, estrechamente ligado con el hecho de la encarnación, y ha habitado entre nosotros, ¿no? Y esta palabra de Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, en el silencio de la Eucaristía nos habla precisamente de su presencia. Por tanto, en el silencio de la Eucaristía vemos la gran llamada que el Señor nos hace también, que estamos llamados a participar de la Eucaristía, pues a ser Eucaristía. Mirad, hace tres semanas o cuatro, estuve haciendo un retiro de Emaús, ¿no? Y cada día, digamos, en la misa final, hay toda una serie de personas que vienen, que en principio hay gente que no está convencido ni cree, pero tiene inquietudes, y viene. Por tanto, las Eucaristías solo lo hacen lo que son los servidores, ¿no?, que se llaman. Las personas que atienden a las que están allí, ¿no? Si alguien sabemos que tiene costumbre de ir a misa cada día, pues le decimos, oye, hay misa, ¿no? Puedes venir, ¿no? Puede venir todo el mundo, ¿no? Pero claro, como tenemos trabajo y así, me dice el responsable, dice, mossèn, ¿podem fer una misa curta? Yo no dije nada, ¿no? En aquel momento, sí, sí. Y cuando empezamos, dice, me han pedido una cosa imposible, que es hacer una misa corta. Porque la misa no es solo el momento celebrativo, sino la palabra misa viene de misión. Y antes hacíamos vez en paz, pero si hiciéramos la misa en latín, que se puede hacer y aquí la hacemos, al final se dice ite missa est. Ahora id a la misión. Si concentramos solo la Eucaristía en un momento celebrativo, no hemos entendido. Aquello que vivimos en la Eucaristía lo tenemos que hacer vida. Por tanto, la Eucaristía dura toda nuestra vida. Y si somos creyentes y practicantes, digamos que practicantes no quiere decir solo ir a misa, quiere decir vivir la caridad, aquello que vivimos en la misa. Precisamente, digamos, tiene una continuidad en la vida, como cuando uno se casa, no solo se casa en aquel momento, sino que es explanación de aquel momento celebrativo, de lo que es este compromiso de donación de vida, poniendo en medio a Cristo como garante de este amor, ¿no? Y por tanto, digamos, no hay misas cortas. Podemos hacer un momento celebrativo corto, y ya lo hice corto, ya entiendo, ¿no? Como cuando hacemos la misa aquí a las 7 de la mañana, tampoco estamos, digamos, ni para predicar ni así, porque son gente que tiene que ir a trabajar, ¿no? Pero no porque la misa sea corta, sino porque la misa, toda nuestra vida tiene que ser eucarística. Por tanto, digamos, esta centralidad de la Eucaristía que hace presente el único sacrificio de la cruz y de la resurrección, como decimos cuando decimos acabada la plegaria eucarística, proclamad el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Es decir, de manera celebrativa, de manera sacramental, y hacemos presente aquello que estamos a la espera en el tiempo de Adviento de la venida definitiva del Señor para instaurar su reino. Por tanto, engloba toda nuestra vida y por tanto, por eso Jesús contempla la misma Eucaristía, toda su misión como un servicio de amor a Dios y amor al Padre. Por tanto, nosotros también, estas consecuencias que tenemos que sacar para nuestra vida, nosotros que participamos de la Eucaristía, tenemos que hacer que también toda nuestra vida sea un don al Padre, ¿no? Vemos también, ya para acabar, el momento de la detención, aunque digamos no sea el momento más central, ¿no? Vemos, ya lo hemos dicho, la Monte de los Olivos, ¿no? Todo esto, ¿no? Cuando vemos a Jesús que recibe a Judas. ¿Por qué? Jesús era prudente, ¿eh? No se ponía allá. Es decir, no se queda en toda la Semana Santa durmiendo en Jerusalén. No se fía, ¿eh? Sabe quién así. Iba a un sitio de discreción, que es una propiedad privada que le dejan, y por tanto, digamos, él muestra la prudencia, ¿no? Y vemos ya cómo Jesús afronta este momento de cuando lo prenden con mucha serenidad. También, ¿eh? Aquello que decíamos. Y dice que cuando, fijémonos, nosotros somos seres simbólicos, ¿no? Nosotros no expresamos las ideas ni los sentimientos, sino a través de signos lo hacemos, ¿no? Culturalmente, que decimos un beso, en otro sitio era lo que sea, pero también podemos falsear. Qué falso es el beso de Judas, ¿no? Usa aquella situación de intimidad, de expresión de ternura para traicionarlo, qué bajo, ¿no? Aquel que besaré, ¿no? Y cuando se supone que Pedro, pues, corta la oreja al criado, locura, ¿no? Y habla que ha llegado su hora, ¿no? Miramos, Jesús, como ha vivido toda su vida como su hora. No le viene de nuevo esta situación y la puede afrontar. Nosotros tenemos que vivir en esta esperanza, pero ya vivimos en el ahora. Y es ahora que es el tiempo de salvación. Es ahora que el Señor viene a nuestro encuentro. Y por tanto tenemos que vivir con intensidad cada momento de nuestra vida de fe, ¿no? Y vemos el juicio, el camino de la cruz, ¿no? Como Judas es un político, ¿no? Y por tanto mira a ver si le puede escapar de su responsabilidad, ¿no? Y luego también, pues, con los cálculos, no le interesa la verdad ni el bien, y por tanto se juega a sus intereses. Nosotros estamos por la verdad y el bien, o aquello, ¿y qué es la verdad, no? El relativismo, fijémonos que hay cosas que se nos presentan como modernas, pero que traspasan la historia, digamos, ¿y qué es la verdad, no? Camino de la cruz, las palabras, es decir, lo que decíamos también, no responde a Herodes, lo desprecia por su frivolidad. Tengamos en cuenta que estamos en este momento de la historia traspasados por la frivolidad, ¿no? Pensando que hacemos las cosas que están bien. Jesús, las palabras a las mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vuestros hijos, ¿no? Estás constante de que está atento a las otras personas que decíamos, El buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Es el único proceso de beatificación, ya lo dijimos ayer también, que se hace antes de uno que esté muerto, porque generalmente los santos se canonizan después de muertos, ¿no? Cambió Jesús y ya lo canoniza en vida. Eso quiere decir que también aquí tenemos que luchar hasta el último momento. Digamos, para coger la salvación de Dios. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Se explica que un jesuita que había dirigido a un chico joven que luego se descarrió y él ya estaba muy viejo y mucho acoso, casi también al pie de la muerte, y dicen que este pues se iba a morir, ¿no? Y llamó que llamaran a este, ¿no? Jesuita. Y cuando lo atendió, dijo, ahora entiendo por qué aún estoy vivo para poder pues darte precisamente en estos momentos de tu vida, darte pues esta salvación, ¿no? Por tanto vemos que Jesús está atento, y está atento hasta lo que le están crucificando. Dice que perdona a aquellos que los han crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego vemos también el eclipse, ¿no? Es decir, cómo el creador muere, cómo también la creación se derrumba. Es signo de un final de época, Y vemos pues en esto, ¿no? Después, pues el domingo de resurrección hará nacimiento, la nueva creación. Pero precisamente como San Juan también lo muestra, como la luz del mundo, tras la muerte de Jesús, pues esta luz se eclipsa, ¿no? Y después Dicen que el velo del templo es el símbolo que precede la muerte de Jesús, es como un signo del cielo. Es decir, en el templo había el Santo Santorum y había un velo antes de entrar directamente allí, pues digamos, y allí había signo de la presencia de Dios. Por tanto, si Cristo en su humanidad ha muerto y ha puesto fin ya al Antiguo Testamento, pues este velo que tapa el Santo Santorum, pues se resquebraja, porque ya todo se ha roto, pero para dar nacimiento a una nueva realidad, ¿no? Y por tanto, ¿qué quiere decir también en nosotros? Que esto siempre tenemos que aplicárnoslo a nosotros mismos. Que se tiene que romper nuestro velo que nos impide llegar a Jesús. Rompamos el velo de nuestros pecados. Vemos también que es una muerte serena, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y vemos también la confesión del centurión, ¿no?, una vez muerto. Ciertamente este hombre era justo. En otros evangelios dirá, verdaderamente es el Hijo de Dios, ¿no? Porque en el silencio de la cruz hay la gran manifestación de aquello que es Dios, el amor. El amor sin fisuras, el amor total de donación, el amor que como Dios se nos dona. Por tanto, en el silencio de la cruz otra vez hay la gran palabra de Jesucristo. He hecho donación de mi vida por amor a Dios, al Padre y por amor a vosotros. Y vemos también que sobre todo son las mujeres que están al pie de la cruz con Juan, ¿no? Están a la distancia, pero están allí. Y, por tanto, fijémonos, si la muerte de Jesús da nacimiento a la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, digamos, el momento de estar en el sepulcro es como un nuevo éxodo. Han dejado de ser esclavos de Egipto y han pasado a ser un pueblo libre. Hemos dejado de ser esclavos del pecado para ser hijos de Dios, formando el nuevo pueblo. Y afirmar lo que decíamos ya al principio, que es como un servicio, como una donación, todo el Evangelio de Dios Juan. Y por tanto, nosotros tendrá sentido nuestra vida, contemplando la pasión de Jesucristo a través de San Lucas, si todos los dones que el Señor nos ha dado, somos capaces, en el seguimiento de nuestra vocación concreta, de hacer de nuestra vida una donación a los otros por amor y por amor a Dios. Pidamos a aquella que estuvo al pie de la cruz, ella que también que ha parido sin dolor a Jesús y pare a sus nuevos hijos que somos todos nosotros, compartiendo y siendo partícipe también del dolor moral de la Virgen María, ¿no? Tenemos que tener claro esto, ¿eh? María, precisamente, ella acepta su condición de madre sobre todos nosotros, en el parto de dolor, de su Hijo en la cruz. Mirad, si yo pego a un niño, tengo que pedir perdón a la madre también y al padre, Le ha dolido más al padre y a la madre que no al niño, Que a lo mejor se la merecía la cacheta, ¿no? Hay el dolor a veces moral que es más fuerte que el dolor físico, ¿no? ¿Y qué nos enseña también esto? Que el dolor, como dirá San Pablo, el sufrimiento, si lo ofrezco, es aquello que dice, mis sufrimientos se añaden a los sufrimientos que faltan a la cruz de Cristo. Faltan, porque no tenemos que olvidar que por el bautismo nosotros somos engendrados en la condición de hijos de Dios y miembros del cuerpo místico, que Cristo es la cabeza. Por tanto, no habrá oración mejor que ofreciendo como oración aquello que es malo y convirtiéndolo con bueno, aquello que es el dolor. Lo convertimos en oración y lo que es malo se convierte, como dice el Papa Juan Pablo II, en la oración que más aprecia la Iglesia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.